porque hay problemas incluso con los medicamentos y falta de reactivos para hacer diagnósticos.
Sí, perfecto, perfecto. La inmensa mayoría de los pacientes ya, muchos de ellos lo tratan de dejar en la casa de ingreso domiciliario, porque en los hospitales no hay mínimas condiciones, no hay absolutamente nada, y los hospitales generalmente están llenos. Y entonces, bueno, prácticamente se ponen en ese grupo de la albovirosis, pero casi nunca tienen un diagnóstico definitivo. Los médicos a veces, en dependencia del cuadro clínico, bueno, lo encasillan en alguno de ellos, pero bueno, y mucho menos lo dejan así, pero lo dejan como una virosis aguda o lo encasillan como un cuadro diarreico, y muchas veces ni siquiera el diagnóstico específico se hace. O sea, porque efectivamente no solamente que no hay médico, no hay medicamento, sino que no existe la condición mínima a veces ni para hacer un complementario. O sea, no hay reactivo la mayoría de las veces.
¿Hay personas hospitalizadas ahí en Santiago de Cuba? ¿En qué situación, doctor?
Sí, cómo no. Aquí hay bastante casos. Hay bastante casos. Inclusive se reportan casos de dengue, inclusive de dengue hemorrágico. Y aquí a cada rato aparece cualquier sangramiento, generalmente a veces por agudo de las mucosas. Bueno, se manda inmediatamente como un caso sospechoso de dengue, precisamente porque se han dado bastantes casos de dengue hemorrágico. Y todos los casos febriles, eso con algún tipo de cuadro de asociado que tenga que ver con articulaciones, con vómitos, también se ingresa. Y a diario se ingresan casos, a diario. Hay bastante casos, no es como a veces los encargados de la difusión en cuanto a salud pública que salen en la televisión, que siempre quieren minimizar el proceso. Aquí todas las condiciones están dadas, repito, para que haya cantidades infinitas de casos, y hay bastante casos, y parece que esto llegó para quedarse.
Es un problema nacional, porque incluso las autoridades han tenido que reconocerlo.
Es un problema nacional, y ellos lo han dicho que tantas provincias, que tantas, qué sé yo, y generalmente se refieren a la más crítica, pero toda la provincia, la mayoría de los municipios del país están contaminados, todo, porque el problema es que la causa, que es el mosquito, hay mosquitos, cada vez hay más mosquitos, cada vez hay más jejen, porque ese jejen que aquí existía prácticamente en los montes, ahora en la ciudad no deja vivir a las mujeres, sobre todo a las mujeres que tienen que hacer lo que hacer el diario, porque a todas horas eso no se acaba, eso es terrible, y no hay ningún tipo de fumigación, porque no fumigan. Antes, inclusive los casos quedaban positivos, los casos febriles iban a la casa y fumigaban, y ahora ni siquiera eso, no fumiga ninguna de las casas, no hay insecticida, y ahí, según ellos, no hay petróleo para hacer esto que hacen ellos, el tipo de fumigación ese que hacen con petróleo, pues no hay nada, es terrible.
Y el otro problema es que una persona enferma en la casa contagia al resto de la familia.
Sí, como no, muchas veces, bueno, la verdad, porque hay veces que hay casas que tienen las condiciones pues, medio para aislar a algún paciente, pero hay otro momento que no. Y este tipo de mosquito que no puede picar a cualquiera, a veces inclusive el aislamiento significa bastante poco. O sea, en estos tipos de... Aquí lo que hay que hacer es eso, esas medidas que se hacían antes, que hay que fumigar no solamente la casa, había que fumigar una manzana y que ya no se hace. Entonces, y repito, cuando usted no trabaja sobre la causa, es muy poco probable que usted pueda tener éxito en la prevención, ni mucho menos en tratar de contener algún tipo de epidemia o de situación de peligro.
Y es que según reportes que nos envían y vemos también a través de las redes sociales, se combina el apagón con el mosquito con la basura con lo demás.
Es tremendo, ¿no? Porque los apagones por lo menos aquí son de más de 17 horas. Todos los días hay apagones aquí más de 17 horas. y hay veces que son más, a veces son de 24 horas. Y entonces no hay quien viva. La gente ni siquiera puede poner un ventilador por la noche o algo. Y entonces, bueno, es terrible, ni siquiera mosquiteros. A veces la gente, los mosquiteros que las personas compraban, ahora están carísimos porque todo aquí está por la nube, todos los precios aquí son astronómicos. Hay aquí una mega inflación y entonces todo compila. Entonces es algo catastrófico, de verdad.
Por cierto, recientemente la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, reconocía que en Cuba está circulando al menos virus respiratorios y que hay un aumento de enfermedades diarreicas y agudas y presencia de la hepatitis A. Claro, no ofreció datos que ilustren la dimensión del fenómeno. Doctor, antes de terminar, ¿cuál sería su mensaje a la población?
Bueno, digamos, la persona tiene que cuidarse cada cual como pueda, porque ciertamente aquí todo es adverso, todo es contradicción, todo es escasez. Y entonces dar un mensaje es a veces. Pero bueno, siempre hay que, digamos, las medidas en la casa, tratar de quemar algunas cosas. Digamos, siempre hay semillas y cosas que se han utilizado en Grecia, no sé, si se han utilizado hace mucho tiempo. Y ahí más o menos un poquito, cerrar cerrar la casa más o menos temprano. Y cuidar a los niños, hay que tratar de buscar mosquiteros, comprarlo como estén, por lo menos, y protegerse de dejar el mosquitero ese prácticamente el día entero, porque hay personas que duermen en cualquier horario, entonces hay que tener ese mosquitero. Es como una casa de campaña que hay que armarla y mantenerla el día entero, pues.
Doctor, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, no hay problema, hermano mío.
Él es el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba, hablando de esta crisis epidemiológica sin precedentes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Las noticias como son.
Muy bien, nos quedamos en el oriente cubano y está con nosotros vía telefónica Niober García Fournier, a quien saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias a usted por la llamada. Ahora estoy convaleciente del virus ese que anda saliendo de la tos del virus, bastante bien, gracias a Dios.
¿Cuál de los tres virus tuvo usted? ¿El chikungunya, el oropoche, el dengue? ¿Cuál realmente?
Bueno, eso es algo curioso para mí y para una parte de la población. Nadie sabe decir qué virus es que hay. La gente ya, como algo ya así, dicen que es dengue, que es chikungunya, pero realmente no se sabe. Yo creo que el mismo gobierno no sabe cuál es el virus que está realmente. Creo que el gobierno ha encasillado ahí, según los síntomas, han encasillado a un protocolo de un virus, de una arbovirosis, pero realmente yo creo que en el mismo estado sabe. Aquí estamos la población estamos, ¿no? La población consciente, ¿no? Hay una población que está inconsciente, que no sabe, y lo único que sabe que es un virus, que hay que tratar de salir del virus, pero una poblacioncita con más conocimiento no sabe si es un virus o si es un arbovirus y lo que estamos tratando. Entonces es complicado realmente.
Es decir, de que usted estuvo enfermo, pero no puede identificar realmente por qué pasaba, por un dengue, por un chikungunya, por un oropouche, en fin.
Bueno, yo comencé con fiebre intensa, alrededor de 2 o 3 días con fiebre intensa. De ahí pasé a tener fuertes dolores articulares, en las articulaciones, en los miembros bajos, en los tobillos, en las rodillas, en la cintura. En ocasiones se hacía imposible levantarse de la cama. Hay varias gente, mucha gente que se pasa 5 y 6 días sin poder levantarse de la cama, porque cuando va a levantarse, un dolor fuertísimo en los tobillos, en la rodilla, y se hace complicado. Yo realmente no me azotó tan fuerte. Yo sí pude levantarme casi siempre. Era muy poca la vez que no podía levantarme. Lo que sí me azotó duro fue la fiebre. Y después, ¿no? La parte final, un rash, una erupción así en algunas personas, en otros no, a mí no me salió mucha erupción, y lo que me puse fue colorado completo. Dicen que es rash, que esa es la última partida del virus donde ya se va el virus ya.
¿Y usted estuvo enfermo o también parte de su familia?
Sí, yo lo tuve yo y toda la familia entera. Llegó un momento que no se sabía quién iba a atender a quién, no había nadie que se parara la cama, hacer nada, y casi tuvimos un día entero sin comer nada, porque no había quien hiciera nada, todo el mundo en malas condiciones en la cama.
Hasta ahora es que hay chikungunya en 15 provincias de Cuba, dengue 12 provincias y oropouche también están hasta ahora, oficialmente la información que suministran es 12 provincias. De acuerdo a las propias autoridades, hay 3 personas ya diagnosticadas con dengue que han fallecido. En Guantánamo hay información de que personas hayan fallecido debido a alguna de estas arbovirosis, como dicen ellos.
Bueno, miren, hay una percepción de infección del mosquito grandísima. Imagínense que ya la persona usted la ve preocupada con resolver la situación del mosquito, uno mismo resolver en la casa. El que tiene dinero para fumigar, fumiga. El que no inventa con maíz, con hoja de naranja, quema en un recogedor, en una pala, y lo va pasando así como hacían antes los viejos. Me cuentan la gente mayor aquí que se hacía, y uno también ya empieza a hacer eso, ¿no? Porque acá no se ha visto a las autoridades, no se fumiga, no se hace nada. De la muerte es bien dudoso, ¿ya? Porque precisamente antes de yo venir para acá, que estaba en la calle, varias gente estaban hablando de muertos y no de 3 muertos. No se sabe, ¿no? No hay una cifra. Uno no puede dar una cifra ni puede hablar de eso, pero por el ruido popular hay varias muertes. La gente dice, pues se murió uno por aquí de esto, por allá se murió otro, y en la funeraria hay tanto. Y cuando usted se lleva así por el murmullo popular, son varios los muertos que hay, por lo menos en Guantánamo, sin prueba, porque no puedo hablarle de que hay una prueba, ¿no? Pero según por la percepción popular de la gente, hay bastante muerte en Guantánamo.
Bueno, hace unos días que en la televisión, Carilda Peña, que es la viceministra de Salud Pública, lamentaba que no se puede hacer fumigaciones masivas en el país porque, según dice ella, es escasez de combustible. Y hablando de escasez, hay también mucha escasez, pero de medicamentos. Se escucha a través de las redes sociales de personas con familiares, usted en este caso.
Sí, la situación es complicada, ¿no? Tienen que ser familia con conocimiento de las personas mayores, ¿no? Que son las que están sabiendo salir adelante, porque realmente la situación es bien complicada, porque son varias crisis en una: crisis de medicamentos, crisis de insalubridad, crisis de petróleo, sin corriente. Son varias crisis en una que hay que sacar todo el conocimiento ancestral, ¿no? Para poder resolver, por ejemplo, y es lo que le comentaba, no hay un medicamento que te diga, mira, este medicamento sirve para el virus. La misma gente han hecho un protocolo de cocimiento con una atención ahí de tratamiento natural, la misma persona, haga un té de esto, un té de lo otro, y la misma gente así, con el conocimiento, ha buscado tener un protocolo de, tanto de los medicamentos que no hay como la resolver la situación de las fumigaciones, que no hay fumigación, no se está fumigando. Antes pesquisaban, ay, hay dolor, ya eso no existe. Es como que el gobierno ya dice, no tenemos nada, ustedes resuelvan ese problema. Y la gente me parece que está entendiendo bien eso, y la gente misma está empezando ya a buscar soluciones ya ellos mismos.
Según está reportando Diario de Cuba, un periodista guantanamero, un comunicador, Miguel Reyes, alertado, dice, sobre el incremento de los casos de arbovirosis, especialmente en niños, y destaca en su publicación en Facebook, titulada Arbovirosis en Guantánamo, entre la urgencia y la inacción, denunciando que hospitales como el infantil y el docente Agustino Neto se encuentran sobrecargados, debido precisamente a casos de chikungunya, dengue y oropouche.
Y bueno, miren, no es algo oficial realmente, porque en este momento nadie habla oficialmente, pero sí se oye reporte de personas que han estado ingresadas y que la sala están abarrotadas. Incluso lo último que supe de personas que han estado ingresadas es que siguen abriendo salas. Y ya no solo la problemática de que están abriendo salas con la población, es que el personal que trabaja en los hospitales está también infectado con el virus y no hay quien trabaje.
Esto que usted me dice complica aún más la situación, porque en medio de una crisis y ausencia o reducción de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, en fin, es algo también complicado, pero evidencia la crisis laboral.
Exactamente, pero ya no ahora la misma crisis laboral que hay en Cuba de falta de trabajadores, falta de médicos, no. Ahora es falta de personal porque está infectado con el virus. Para agravar la situación del personal, que ya decía, el personal es poco, y si se está infectando, porque en otro, no sé si es percepción personal mía, pero ya nosotros somos viejos en virus, ya la población cubana, yo creo que puede hacer cualquier persona cubana, puede sentarse a hacer una conferencia de virus, de arbovirosis y eso, y yo por lo menos yo he tenido poca percepción de que el personal sanitario se infecte, pero este viaje sí veo que el personal sanitario se está infectando bastante.
Por último, Niobert, ¿cómo califica usted la situación que está viviendo Guantánamo, el pueblo guantanamero en este momento?
Bueno, realmente es una situación bastante complicada y bastante difícil. Es sumarle una o dos crisis a las ya varias crisis existentes. Estamos vivos, yo creo que realmente por Dios, porque son tantas crisis en un solo país que ya no se sabe ya qué se va a decir. Ya es bastante complicada la situación, y más en Guantánamo.
En Guantánamo y en todo el país. Muchísimas gracias a Niobert García Fournier por haber respondido a nuestra llamada hoy.
Estamos acá tratando ahí de salir lo más ileso posible de toda la situación esta y tratando de salir adelante.
Y antes de concluir, informamos que al menos 71 casos de dengue grave han reportado las autoridades cubanas a la Organización Panamericana de la Salud, de un poco más de 6.000 afectados. Por cierto, la cantidad real de enfermos debe ser superior, ya que no todas las personas enfermas lo comunican ni acuden a los servicios médicos. Punto final a la tertulia. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez. Soy José Luis Ramos.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a una nueva entrega de Cuba en la memoria. En esta ocasión voy a conversar con un viejo amigo, un luchador desde los inicios del régimen totalitario, el escritor, el novelista José Antonio Albertini, natural de Santa Clara. Recuerdo cuando lo conocí en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en el año 1959, cuando todo el mundo creía que Cuba iba rumbo a la felicidad. Albertini, bienvenido y gracias por estar
aquí. Bueno, muchas gracias a ti y es un placer doble estar aquí en Radio Martí, en TV Martí. Placer doble porque a pesar de compartir contigo, tengo gratos recuerdos de la época que yo trabajé aquí en esta emisora.
Trabajaste largos años.
Largos en esta años emisora. Trabajé aquí y los afectos que dejé, además del magnífico trabajo que se ha hecho siempre aquí informando para Cuba y para todo el continente americano que quiera escuchar. El mundo, de paso, una emisora muy veraz, pero repito, volví a reencontrarme con grandes afectos talentosos, laboriosos y talentosos. Así que estoy muy contento de estar aquí.
Me alegra que estés contento. Yo lo percibía que ibas a estar alegre de compartir con tus antiguos compañeros, pero decir lo que acabas de referir sobre Radio Martí lo considero muy importante, porque sin esta emisora el pueblo cubano estaría ignorando todavía mucho más la realidad que padece.
Y yo que desde mi casa diariamente monitoreo sobre todo lo que es la página de Radio Martí, dos, tres veces en el día veo lo actualizada y veraz que es la página de Radio Martí.
Sí, hay que estar muy satisfecho, muy contento. Los dos trabajamos aquí largos años y para los dos fue un honor haber trabajado aquí, porque dicho sea de paso, también aprendimos mucho de la profesión del periodismo, porque el periodismo sin la práctica perece. Pero vamos al tema porque el tiempo corre.
Ok.
Albertini, quise recordar brevemente el año 59 en Santa Clara. ¿Cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen castrista si en el año 59 en Cuba una gran cantidad de personas estaban esperanzadas de que el país iba a un rumbo mucho mejor?
Bueno, de hecho, tengo que hacerte una historia breve. Yo provengo de una familia que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista desde el mismo momento, 10 de marzo de 1952, que dio el golpe de Estado. Mi casa fue registrada ese propio día. No porque mi familia fuera política, sino porque tenía relaciones con muchos políticos que habían estudiado junto con mi padre y mi tío hermano de mi padre. Y durante la época batistiana sufrimos bastante represión. Pero fíjate, con respeto, nunca tuvo las características de la crueldad ni la besanía que sí tuvimos contra el régimen de Castro. Pero bueno.
O sea, la policía del régimen de Batista, a pesar de que era un gobierno de fuerza, nunca actuó en el caso de ustedes como actuó posteriormente.
No, cuando registraban mi casa lo hacían con mucha decencia y permiso.
Y no, cuando Castro llegó al poder no pasó así.
No, aquello era atropello todo el tiempo que tú lo viviste. ¿Qué me disgustó? Estábamos en bachillerato. Tú te recordarás que los institutos de segunda enseñanza de Cuba, todos, escuelas normales, escuela de comercio, bachillerato, etcétera, etcétera, ya al final de la dictadura de Fulgencio Batista estaban cerrados. Los reabrieron al triunfo de la revolución. Entramos al Instituto de Segunda Enseñanza, que por cierto, en 1959 nos conocimos tú y yo ahí, porque por nuestros apellidos incluso caímos en el mismo grupo. Tú eres C y yo soy A, mismo grupo. Era ACB. Entonces, ¿qué me chocó? Y chocó a mi familia, donde tenía un tío que era oficial del ejército rebelde, porque había conspirado contra Batista, luego se había alzado, era capitán del ejército rebelde. ¿Qué me chocó? Aquellas desmedidas pedidas de paredón contra cualquiera. Me recuerdo de una exactamente, que ya fue la que colmó la copa mía, siendo un muchacho, que fue cuando nos sacaron del instituto para pedir paredón contra un miembro del CIN, de la inteligencia militar del régimen anterior, que le decían bola de nieve, porque era negro, negro, negro. Bola de nieve no le había hecho ya daño nunca a nadie. Bueno, pues.
Pero el mero hecho de pertenecer al CIN.
Nos sacaron varias veces en manifestaciones, tocando bongó, bailando, para ir a donde estaba detenido él, que era el antiguo regimiento Leoncio Vidal, para pedir paredón para bola de nieve. Yo me recuerdo de dos compañeros que se iban besando y acariciando porque eran novios, y entre beso y beso pedían paredón. Aquello me chocó. En definitiva, fíjate, de los pocos que no fueron fusilados fue bola de nieve. No pudieron hacerlo, pero muchos sí. Entonces aquello me chocó enormemente. Luego empezaron a acosar dentro del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, donde estaba.
Recuerdo que en ese momento la directora del instituto se llamaba Martina, que era una abusadora sistémica.
Cayó por aquella época, no sé en qué momento, pero antes que ella cayera estaba esto ya. Que no tenía que ver esa. Ella sí fue una extremista del castrismo, pero esto no tenía que ver con el profesorado ni con los directores.
Era, no, pero después el instituto se convirtió en un centro.
Después, pero en aquella época era con los agitadores que el régimen tenía dentro del instituto. Entonces me recuerdo de aquello, y cómo acosaban incluso a compañeros nuestros, que los padres habían sido militares.
Albertini, tú eres hombre de radio, el tiempo corre. Vamos a abreviar la historia, a ir a lo directo, para poder hablar de las conspiraciones.
Bueno, dime, pregunta entonces.
No, ¿qué pasó? ¿Qué
bueno, que empezaron a acosar a compañeros nuestros, porque los padres habían pertenecido a la Fuerza Armada de Puestas, pero aquellos compañeros nuestros, jamás nunca, cuando sus padres eran militares, eran políticos, delataron a ningún compañero ni hicieron nada. Entonces empezaron aquellos acosos, luego vinieron las depuraciones, donde ya por ser opositores, por los abusos que se cometían, personas como tú y yo fuimos expulsados del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, como lo hicieron en toda Cuba. Eso ya me definió. Y entonces hay que luchar contra este régimen.
Hay un punto importante que yo creo que también ayudó a la definición de los dos, que fue el fusilamiento de Porfirio Ramírez.
No, eso fue crucial.
El 12 de octubre del año 60.
El presidente de la Federación Universitaria Central, que no era castrista.
Que era capitán del Ejército Rebelde.
Del Ejército Rebelde, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Central de la Universidad Marta Abreu, que en aquella época era la segunda más importante de Cuba. Y
eso fue un catalizador, ahí fue que...
Bueno, de hecho, después del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez, a los pocos días, ya yo dentro del Directorio Revolucionario Estudiantil, octubre de 1960, comienzo a conspirar contra el régimen castrista.
¿Conspiraste en el directorio?
En el Directorio Revolucionario Estudiantil. Organicé, que tú participaste, cédulas en Santa Clara, en la Escuela de Comercio, en el Instituto Normal de Maestro. Y las directivas venían de la Universidad Central.
Que José González Silva
era José González Silva, alias El Pucci, era el coordinador.
Y El Pucci pasó por este programa ya hace unos meses atrás.
Sí. Bueno, pues lo rememoramos porque El Pucci tiene una historia muy valiente. Y
me gustaría, Albertini, brevemente que recordáramos a tu hermano, Luis Albertini, que en paz descanse, Luis Salvador Albertini, Cuquito, para ser más preciso, que recibió una terrible golpiza por esbirros castristas por protestar en contra del fusilamiento de Porfirio Ramírez.
Sí.
Evoquemos eso, Albertini.
Cuando Porfirio Remberto Ramírez cae prisionero, estuvo alzado pero cae prisionero, él y otros más fueron juzgados por cierto, en el teatro, cine teatro, que tenía el regimiento, por entonces, Leoncio Vidal, hoy Ciudad Ciudad Escolar Abel Santa María. Y lo condenaron a muerte. Y entonces un grupo de jóvenes de las diferentes ramas estudiantiles se congregaron en una iglesia de Santa Clara, la del Buen Viaje, para pedir en una misa que no fusilaran a Porfirio Remberto Ramírez y otros más. El castrismo trajo turbas que no eran estudiantiles, la sacaron de centros de trabajo, de obras
públicas.
Muchos
eran del MICOM, eran obreros empleados del MICOM.
El MICOM. Y cuando los muchachos aquellos, mi hermano tenía 16 años, 15 o 16 años.
Dieron una golpiza horrible.
Una golpiza enorme, que por cierto, uno de los que lo golpeó cumplió presidio y luego murió aquí en el exilio. Y le dieron una golpiza terrible, terrible. Aquello fue traumático y definitorio ya para nosotros.
Sí, fue un hecho que siempre.
Y luego, como bien recordado, tú lo sabes, ya comenzamos a conspirar abiertamente como se conspiraba en aquella época, como lo habíamos aprendido en la misma lucha contra Batista, de frente, no, con todos los recursos.
Y que era parte de la historia de Cuba, esa forma de luchar contra el régimen.
Sí, esa fue la historia. Fuimos expulsados de todos los centros de segunda enseñanza de Cuba y nos sumimos en una especie de semiclandestinaje. Hasta tú primero fuiste detenido, posteriormente lo fui yo y cumplimos condenas carcelarias.
¿A qué cárcel fuiste?
Bueno, cuando yo caigo preso, ya la isla de Pino, donde tú estuviste, la estaban desbaratando. Yo caigo preso en el 67 por una delación. De la época en que conspirábamos, y la delación me la hizo un hombre, es mejor ya de mentarlo, porque murió hasta en el exilio. Un miembro del directorio de Sagua que me conocía. Pero este miembro del directorio de Sagua, a la vez, él ayudaba a los alzados del norte de la provincia de Las Villas, donde estaba Tondique. Y cuando cae Tondique, parece que Tondique cayó por una infiltración y una serie de red.
Permíteme un momentico, Tondique fue un jefe guerrillero que operó en la llanura de la región de Sagua,
negro,
la Grande.
Prieto guerrillero.
Margarito Lanza Flores, su nombre. Fue un combatiente intenso y fortísimo en contra del régimen totalitario, que se escondían en los cañaverales, abrían hueco dentro de los cañaverales, pero en esta ocasión fueron capturados porque el gobierno, consciente que estaban escondidos en los cañaverales, le dieron candela a esos cañaverales y estos hombres que estaban escondidos se quemaron. Fueron quemados y capturados, muy quemados.
Ahí hubo delación. Además, estaban en la zona norte, pegada a las playas de la zona norte, que es una zona relativamente llana.
No es que es una zona
no
llana.
No es la zona del Escambray, no, una, es una zona costera llana. Bueno, pues este señor, cuando lo detienen, le dice que lo van a fusilar porque lo ocupan tres M3, y habló y se puso a trabajar para ello.
Para el régimen.
Sí, posteriormente cae en el segundo llamado del servicio militar obligatorio y hace amistad con un amigo mío que nada tenía que ver con estas cuestiones. Y este amigo mío, dentro de su cartera personal, tenía una foto tomada en el parque de Santa Clara, Leoncio Vidal, donde estoy yo, el amigo mío, con otro más. Y cuando este señor ve, yo conozco a este, y ya. Ya, porque él alegaba que me había entregado 50 libras de explosivos C3. Entonces fui detenido. Él no se atrevió a acusarme directamente, porque a él lo tenían detenido como un paripé. Pero traen y lo meten en la celda donde yo estoy. Ah, porque él decía, como era cierto, que yo visité mucho su casa en Sagua la Grande. Pero mi nombre de guerra era Bruno, él no me conocía por mi nombre real. Por eso no me detuvieron en el momento que lo detuvieron a él y otra gente. Porque él conocía era a Bruno. No tenía foto mía ni nada. O sea que años después es cuando yo caigo por lo que te conté. Entonces, él tenía un hermano condenado y detenido en la cárcel de Santa Clara porque había participado en un robo de años que le habían hecho al banco de Sagua la Grande unos contadores.
O sea, estaba preso por delito común.
Por delito común. Entonces, como él decía que yo visitaba mucho su casa, yo veo que un día traen a un preso común, bien vestido, afeitadito, y lo meten en la celda mía ahí un rato. Entabla conversación conmigo, y entonces yo le pregunto, él me dice que no, que él está por el robo del Banco de Sagua, que en aquella época fue muy sonado, porque tuvieron varios años robando varios millones de pesos cubanos de aquella época. O sea, lo sacan y ya. El proceso mío, después de eso, se agilizó mucho. Me pasan para la cárcel de Santa Clara, y cuando llego a la cárcel de Santa Clara, quien me está recibiendo, que es un jerarca dentro de los presos, en la parte burocrática, porque ayudaba a la guarnición en la parte...
Y estaba en el orden interior.
En el orden interior. Me recibe él y me dice, ven que quiero hablar contigo. Y me lleva para una celda exclusiva para trabajadores. Me digo, me llamo fulano de tal. Quien te echó para adelante fue mi hermano que se llama fulano de tal. Por esto, por esto, por esto. Y te echó para adelante como yo eché la gente del Banco de Sagua para adelante. Porque somos muy cobardes y no resistimos presiones. Y más si nos amenazan. Entonces me dijo, yo aquí te voy a poner cómodo, así mismo me dijo, te quedas en esta celda durmiendo, aquí vas a compartir esta celda. Y no tenía prueba porque lo pusieron en la celda junto conmigo para que dijera si él me había visto visitar su casa. Y él dijo la verdad que nunca él me había visto, nunca coincidí con él. Y entonces eso me aligeró, no tuve una condena larga y nadie cayó junto conmigo. Yo fui juzgado solo dentro de un grupo.
Y de ahí te mandaron para el campo de concentración número 4, como le decían el propio gobierno, la granja de Manaca.
¿No? La granja de Manaca, que por cierto...
Que era un campo de concentración, no
ustedes,
era ninguna granja.
Ya ustedes estaban llegando de Isla de Pinos, sí. Incluso tú llegaste a Manaca después.
Sí, sí, veníamos de Isla de Pinos.
Ahí estuve, ahí en Manacas.
¿Qué tiempo estuviste en Manacas?
En Manacas estuve como 2 años estuve en Manacas. Luego me pasaron para otros lugares y así, así.
¿Cuál fue tu impresión de presidio, José, de la cárcel?
Yo me recuerdo que a mí me dijo el individuo que me interrogó, que por cierto me enteré hace poco que estabas haciendo gestiones para venir de visita, porque tiene los hijos aquí.
Ese sí vale la pena que digas el nombre.
Nah.
Para ver si no le dan la visa, porque sería totalmente injusto que un esbirro, como ha pasado con otros, ingrese a Estados Unidos.
Bueno, en honor a la verdad yo te digo que porque querían involucrar a que que ya murió, a la otra persona que estaba en la foto, que era Israel Rivas, que fue el que él le vio
Israel,
la foto.
Un gran compañero, un gran
Pero Israel amigo. Nunca conspiró con nosotros, nunca. Entonces yo me recuerdo, y voy a usar la palabra realmente que le dije siempre de Israel Rivas. Le dije, chico, Israel lo que es un come mierda, está en la foto, tengo que usarla. Y se la repetí varias veces. Y yo me recuerdo que un día él me dijo, yo hubiera querido tener un amigo como tú lo eres de Israel. Digo, pero que yo no puedo acusar a alguien que no tiene que ver con esto nada. La primera muestra que él me da, fíjate, que hay un entendimiento, es un día que él me está presionando para hablarme de los explosivos que me acusaba este muchacho. Pero entra otro, viene otro interrogador.
Otro agente de la seguridad del Estado.
Sí. Que tenía fama de ser bestial. Y cuando él lo ve venir, me dice, vamos a cambiar de conversación. Me aflojó. Entonces, por eso yo no digo el nombre de él. Porque después de aquello que él vio, me repitió varias veces, yo quisiera tener un amigo como tú lo eres de este fulano. Eso me ayudó.
Esa es tu prerrogativa, amigo mío.
No, Albertini, además, no lo dejaron venir nunca.
No lo dejaron venir, menos mal. Porque realmente apenas, avergüenza.
Además, él provenía, después yo lo averigué en la calle, de una familia completamente burguesa de Santa Clara. Él pertenecía a esos muchachos de colegios privados, los hermanos maristas fue donde él estudió, que realmente fueron los que nutrieron las primeras filas de la seguridad del Estado.
Recuerda José García Beltrán, el cura.
Aníbal Beláez.
Aníbal Beláez, que fue jefe de la seguridad del Estado.
Provenía de Cienfuegos.
Pues esa gente provenían de las clases adineradas cubanas.
Después sé que cayó en desgracia.
Sí, pero cayeron en desgracia porque cometieron delitos dentro del régimen, no porque conspiraron en contra del régimen.
Entonces yo, por respeto a cómo en ese momento se portó conmigo, pero, no. Total, ya.
No.
Además, tú sabes que nosotros no guardamos rencor. Porque sabemos lo que es la historia.
Pero no guardamos
justicia,
rencor. Pero justicia sí queremos con mucho fervor, porque sí. Es que es necesaria la justicia.
Justicia con
la impunidad fervor. Es contraria al derecho.
Mira,
y a la misma democracia.
Antes de entrar al estudio, estuve hablando con la querida amiga y compañera de Radio Martí, Yolanda Huerga, que admiro mucho por su magnífica labor periodística. Y yo le dije a Yolanda que esta etapa ha involucrado varias generaciones de cubanos. Y el régimen castrista, donde falla, es que no comprende que los que conspiramos al principio no son los mismos que conspiraron en el intermedio, ni que están oponiéndose al régimen ahora. Ellos no han comprendido eso. Y eso es lo que los está, de cierta manera, liquidando. Porque si algo estoy convencido, es que el régimen castrista, desde su nacimiento, está condenado a la desaparición total y completa.
Compartimos esa opinión. Albertini, una pregunta final, porque desgraciadamente el tiempo se nos agota. ¿Cómo tú aprecias la labor que desarrollan, entre ellos tú, los presos políticos, a favor de quienes se encuentran hoy en prisión política dentro de Cuba?
Formidable. No hay exilio, o hay pocos exilios en el mundo, que haya tenido la perseverancia y la solidez en apoyar a los que hoy en día se oponen al régimen castrista dentro de Cuba, con todos los recursos disponibles. Estamos como el primer día, porque Cuba vive en nosotros constantemente, porque no hay nada más lamentable que te arranquen de tu tierra nativa contra tu voluntad. Arrancar una planta por fuerza para trasplantarla, nunca esa planta será igual.
José Martí lo dijo, solo son bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós. Muchísimas gracias, José Antonio Albertini. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y, por supuesto, a Juan Pendaz, nuestro técnico, y a Luis Guardia, nuestro productor. Gracias a todos y les espera una próxima entrega Radio Martí con Cuba en la memoria. Gracias.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.